Bienvenidos a un episodio más de Sin Nikki Podcast. Mira, para mí es un placer tenerte aquí. Te recuerdo que te suscribas a ese canal, dale like a este video, comenta. Al igual que te recuerdo que estoy en todas tus plataformas digitales favoritas como TikTok, Instagram, Facebook. Mi amor, y al final del día esto es un podcast, así que me consigues en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Miren, ustedes saben que como siempre, yo les quiero traer personas que les sumen a ustedes. Y esta persona que les traigo hoy definitivamente pienso que les suma, pero es una persona que me han preguntado mucho cuándo la voy a tener en el podcast, cuáles son mis sentimientos con él, que me preguntan mucho qué tipo de relación yo tengo con esta persona, si nos odiamos, si somos amigos. Y no te quiero seguir teniendo como que esta duda, mi amor. Yo te traje hoy a Joshua Castro.
¿Te preguntan si yo de nuestra relación?
Nene, sí. Me preguntan que si nos odiamos.
Ya, ¿tú me odias?
No. Te prometo que no, que carajo. No te tuviera aquí. Okay. Y no pienso que odio a nadie. Pienso que odiar a la gente es algo totalmente innecesario y una pérdida de tiempo. Y soy una persona que ha trabajado tanto en mí, ¿por qué odiar? Pero para la gente que no sabe, Joshua me pudo entrevistar. Joshua es un podcastero igual. Su podcast se llama Soy un Glitch, ¿verdad?
Soy un Glitch.
Soy un Glitch Podcast. Y él y yo tuvimos una entrevista donde él me entrevistó y yo fui parte de una controversia que se creó aquí en Puerto Rico, en mi país, que duró bastante tiempo. Se abrieron como que diferentes foros para poder dar la opinión. Y pues yo fui el personaje principal, ¿qué te puedo decir?
Sí, que de esa entrevista... Yo siempre lo digo, me preguntan. Tú no fuiste la única que dijiste cosas controversiales. Yo también dije mis temas controversiales. Pero decidieron atacarte a ti también. O sea, a ti, como que tú fuiste el main protagonista de eso. Pero pienso que de eso dijo más de la gente que de ti. Yo no pienso que tú dijiste nada malo. Siempre he defendido ese punto tuyo.
Gracias por eso. Y opinó igual. Ese día tú y yo estábamos de lo más chilling, no nos molestábamos con uno al otro, estábamos como que tú estabas.
Que por eso fue que te traje, porque tú ya me ves abogante y tú eres una persona sincera. Yo no, correcto. Yo admiro eso siempre de ti desde el principio, que tú no tienes filtro en lo que piensas y lo piensas y ya, y como se supone que sea. Pero la gente que se mordió, estoy 100% seguro que son personas que no mixan las expectativas.
Claro.
Que ellos quisieran tener.
¿Qué pasa cuando tus preferencias tienen preferencia? Eso es lo que está pasando aquí. Pero, si quieren saber más de ese tema, te exhorto a que vayas a ver la entrevista de Molusco TV o la de Chente y Drash. Tú pones Chente, pones Sin Nikki, te va a salir mi entrevista. Al igual que si pones Molusco Sin Nikki, te va a salir mi entrevista. Si no, mira, en algún momento lo voy a hablar con ustedes muy, muy, muy pronto. Así que pendiente a mis redes sociales, porque Joshua, yo te traje aquí hoy para hablar sobre... Ahora que dijimos eso, quiero hablarte mucho de... Y te lo comenté antes de que vinieras acá, de la cultura que se tiene entre... creadores de contenido, especialmente aquí en Puerto Rico, pero en general yo creo que podemos hablar como que por los latinos.
¿Qué de la cultura específica?
Pues mira, mencionaste que cuando pasó la controversia, me atacaron a mí, no te atacaron a ti. ¿Tú sientes que... O sea, obviamente tú y yo sí colaboramos en ese momento, pero sientes que tuviste algún tipo de privilegio por ser...
Por ser hombre, sí.
Ajá.
Sí, pienso que sí. Yo fui el responsable de poner los clips, porque yo fui el que puse los clips como tal de las partes que se pusieron en la entrevista, y esto es como se menea, como que se dice el mundo de podcast, depende de los clips, no tanto ni el podcast, es cuán bueno es el clip.
Oye, y créeme que lo aprendí contigo. Y es una cosa que yo no... Yo sabía. Como que
¿te acuerdas? Yo te lo envié antes. Yo te envié el clip y tú me dijiste, cambia esto para lo último o por lo solo.
Yo te dije, esto está bien fuerte y tú, picheo.
Yo te dije, picheo, esto no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar, Nikki?
Nene.
Nadie lo va a ver así tanto.
Pero
tenías razón.
Pero fue... Por eso que te digo que a mí me preguntan, ¿y ese tipo como que ustedes qué? ¿Ustedes se odian ya? Yo, no. No nos odiamos. No, tenemos una relación bien de colegas, pero no nos odiamos. ¿Me entiendes?
Yo te escribí durante el proceso si estabas bien, como que...
Claro.
A ver si estabas, porque sé que el hate demasiado fue hacia donde ti. Pero hablando de ese tema de los colegas, yo pienso que la gente piensa que nos odiamos porque todo el mundo aquí se odia por cosas menos que esas.
Pero, pues por ahí es que voy. Que no... por lo menos he visto en Puerto Rico que está como que una cultura entre entre creadores de contenido, que es como que yo no te la voy a dar. Y si yo salgo contigo en algo, yo te la estoy dando.
Pero tiene que ver más con... Aquí hay muchos creadores de contenido en Puerto Rico. Pero ¿cuántos son talentosos? ¿Cuántos son creadores en sí? ¿Cuántos realmente están creando contenido si no se están copiando de otra gente o traduciéndolo de inglés a español y poniendo ese contenido? Entonces, es más fácil para mí yo no dártela, porque si yo te la doy a ti, tú me vas a pasar el rolo porque yo no tengo talento. Yo no te la voy a dar a ti si yo no tengo el talento para poder salir del montón.
Nunca la había visto de esa manera.
Es que la verdad, ¿por qué te la voy a dar cuando yo sé que mi talento no es tan grande, que si yo te la doy a ti, pues tú me vas a pasar el rolo por el lado? Yo te la puedo dar a ti, pero yo sé que yo te hago lo mío, tú haces lo tuyo. Cada cual hace tu esquina. Te la puedo dar a Molusco, te la puedo dar a Chente, te la puedo dar a quien sea, porque yo sé que yo tengo mi talento y yo sé que yo voy a sobresalir en otra área y no me derrocheo por esa competencia de que si te la doy a ti, pues eventualmente tú vas a ser mejor que yo.
Wow, nunca lo había visto de esa manera, pero si me pongo a analizarlo, tienes un punto. ¿Por qué estamos tan pendientes a...? ¿Por qué no lo vemos como que algo para los dos, entiendes? Como que tú creces, yo crezco y no pasa nada. Y yo digo mucho esto. Si tú comenzaste a trabajar con una persona y de momento esa persona te excede, como que te sobrepasa, llegó más lejos que tú, tú eventualmente puede ser que le sobrepases a esa persona también, nada pasa. A mí me gusta decir mucho que la competencia, vemos la palabra competencia como algo bien negativo. Y yo no pienso que es tan negativo. Pienso que competir, una competencia friendly, ¿me entiendes? Chévere. Es saludable y es bueno y siento que se debería hacer.
Sí, sí, pero cuando tú no tienes para proveer nada en la competencia, tú no quieres que la competencia se dé. Tú y yo podemos competir si los dos tenemos talento, pero si yo no tengo el talento, yo no puedo competir contigo. Pero también aquí la colaboración es bien rara porque aquí hay gente buena que compite. Yo he conocido creadores que son súper grande en su esquina, pero tiende a moverse en estas burbujas aparte. Es como que todo el mundo está, por ejemplo, dice Molusco y Chente. Chente está en su esquina, Molusco está en su esquina, aunque colaboran de vez en cuando, pero cada cual está en su mundo aparte. He conocido otros creadores también que tienen millones de seguidores, pero no hablan con nadie. Están como que todo el mundo en su mundo aparte. Y todavía estoy descubriendo por qué es eso, porque entre más crecen, más aislados se ponen. No sé por qué. Todavía estoy averiguando eso.
Yo pienso que mientras uno va adquiriendo éxito, uno se va dando cuenta qué es lo que quiere a su alrededor. Y si tú eres el tipo de persona que de momento está todo el tiempo como que con gente y están en mi vuelta, están en mi nube, las estoy subiendo, eso se acaba bien rápido, no sé. Y esa gente, cuando tú adquieres mucho éxito o adquieres éxito, no importa cuánta es la cantidad de éxito que adquieras, tú te vas redefiniendo. Como que esto es lo que yo quiero alrededor mío. Esto es lo que ahora yo valoro. Antes valoraba esto y quizás me veía con más gente porque tenía otros valores. Uh-huh. Y de momento no. Y eso pasa en todos lados. No es tan diferente a los creadores de contenido.
Sí, sí. También mi teoría es que aquí hay mucha gente que habla y no hace nada. Y mucha gente que tiene malas intenciones. En este mundo de... Como que yo he aprendido a ser un poquito más fuerte en mi personalidad. Porque aquí todo el mundo te hace así. Y te tienen un cuchillo en la espalda esperando para apuñalarte por esa atención y por esos likes y por esos shares y por esos números.
Es una cosa loca. Pero de eso se vive. Eso también entiendo por qué.
O sea, no lo culpo. Uh-huh. Pero entiendo. O sea, estoy más aware de que tengo que estar. No puedo ser tan bueno como. Que son no bueno, sino como que tengo que estar más alerta de eso.
¿Tener un poco de malicia?
Malicia. He desarrollado mucha malicia este último año en eso.
Qué bueno, y es bien importante. Ha sido un año de mucho crecimiento. Y te pregunto, mencionaste que no todo el mundo tiene las buenas intenciones. ¿Has tenido un momento en tu carrera ahora de podcastero, verdad? ¿Te consideras podcastero?
Ya llevo un año. Ahora oficialmente puedo considerar podcastero. Llevo un año ya full haciendo esto de podcast.
Pues, ¿has tenido alguna situación con alguien que...?
He tenido pequeñas situaciones, muchas, como que... Cuestión de ideas que vamos a colaborar con marcas. He tenido también situaciones donde prometen ciertas cosas y después al final no se dan. Recientemente tuve un evento gigante de las 24 horas de podcast que tuvimos y el presupuesto inicial que nos habían prometido era uno. Ya semana y media antes nos dijeron 50% de lo que realmente nos prometieron. Y he aprendido a que no todo el mundo, o sea, todo el mundo te quiere dar la mano, pero no realmente todo el mundo te la va a dar. Y no hay nada malo con eso, como que cada cual está velando por su habichuela, yo entiendo eso. Pero no todo el mundo es tan giving como yo esperaría que fueran para crecer la industria, porque al final yo crezco y tú creces también de la misma manera.
Pero yo pienso que tiene que ver un poquito también con el ego, que es en esencia lo que estamos hablando. Esto es como que una guerra de ego. Y yo, de mi parte, te puedo decir, yo he colaborado con todas las personas que he colaborado. Ha sido una colaboración exitosa y muy chévere. Yo no tengo literalmente quejas de absolutamente nadie. Pero sí veo mucho como que TikTok de un influencer hablando de otro influencer y es como que, uff, sé de quién están hablando. Y sé que es difícil pedir colaboraciones y es una cosa tediosa. Sé que es difícil a veces trabajar con personas que están en tu mismo campo laboral, en esencia. Pero es bien triste ver cuando no nos estamos apoyando, cuando estamos tan pendientes a querer atacar y que... Entonces ahora tú bajes. Y esta tendencia de querer cancelar a absolutamente todo el mundo por cualquier cosa también es bien tediosa. Y la gente lo sabe y la gente lo hace con ese propósito. Es que si yo lo digo, esto puede pasar. Y eso lo veo demasiado y obviamente he sido pues víctima
víctimas. Pero fíjate, está hablando con Maceta Vinofen ahora mismo, antes de venir acá. Y estamos hablando de que ya la gente está dando cuenta de que eso de cancelar se está convirtiendo en estúpido. Porque lo han prostituido, no sé si es la palabra correcta, pero lo han llevado a un nivel que cualquier cosa que digas te van a cancelar y la gente se está aburriendo de eso ya. Se está dando cuenta y están buscando contenido más genuino, más que realmente digas tu opinión y están siendo un poquito más abiertos en cuestión del consumidor como tal.
Claro.
Pero sí... Sí, en esto del mundo de crearle contenido, el ego como que juega un rol bastante grande en eso. Y no sé si tiene que ver también con la naturaleza de lo que es crear contenido. Porque el simple hecho de que tú pienses que lo que yo tengo que decir a alguien le gusta, está dando en mi caso también, que yo me pare en una cámara y diga, como que tienes que tener un nivel de ego para tú poder sentarte en una cámara y decir o aceptar que lo que tú tienes es interesante para el mundo. Es como un double-edged sword.
Sí, como consumidora también puedo decir, tocando otra vez el tema de la cancelación, yo no creo que cancelen a mi creador de contenido favorito, ¿entiendes? Yo a cada rato veía a Jeffree Star. ¿Sabes quién es Jeffree Star?
Es el de maquillaje.
Ajá, y Jeffree Star a cada rato una cancelación nueva. Y otra cancelación.
Pero nunca lo han cancelado, como que siempre lo siguen viendo.
¿A qué persona han cancelado?
Nadie.
A nadie, eso no existe.
It's not a real place. Uh-huh. Esto de redes sociales, la gente se cree que fucking TikTok is not a real place, Twitter is not a fucking real place. Esto no existe, cabrón. Estás cancelando en tu mente. Darle block y ya lo cancelas más fácil bloqueándolo que simplemente decir que lo cancelaste.
Claro.
Y Andrew Tate, que lo hablamos también en el podcast, lo cancelaron como querían cancelarlo, como quieran seguir haciendo contenido.
No, definitivamente. Y mira, si yo me pongo a pensar en todas las veces que... Es que esto no pasaba antes, esto es como que la ola de las redes sociales, esto surge de las redes sociales y de sentirme... Lo bueno de las redes sociales es que son bien diversas y cada persona puede ser quien tú quieres ser en las redes sociales, algo real. Tú no necesariamente te ves como eres aquí en persona, como en redes sociales, no tú, by the way, en general. Y... siento que por eso también nos da un poquito de que, yo puedo decir algo, porque yo tengo una plataforma. Uh-huh. Aunque tenga 100 seguidores, yo tengo una plataforma y yo puedo decir algo. So, me siento como que con este privilegio de poder decirlo, porque yo también estoy formando parte de lo que son estas redes sociales. Y yo tengo una opinión. Y tú hablas y yo también puedo hablar, ¿entiendes?
Sí, que es la belleza de esto de las redes sociales, pero sí necesitas algo de ego para poder decidirlo. Y ese poquito de ego... tienes que saber manejarlo porque se puede convertir en que entre más seguidores o entre más crezca, aumenta tu ego, cuando realmente no debe ser directamente proporcional. Entiendo. Tú tienes el ego necesario para sentarte en la cámara, hablar y decir tu opinión y pensar, tener la confianza de que lo que tú estás diciendo está bien.
Uh-huh.
Pero no debe crecer a medida que tú crezcas como creador de contenido o los seguidores que estás teniendo, porque te... convierta, entras en una narrativa donde distorsiona la realidad de que lo que estás creando, el mundo de las redes sociales, el mundo digital, es tu perspectiva de la realidad. Uh-huh. Y eso no es así. Pues te quita el teléfono. You're nobody, bitch.
Es correcto. Te borran la cuenta y tienes que empezar desde cero y nadie literalmente se acuerda de ti. Uh-huh. Eso pasa mucho. Ahora que mencionas eso, ¿cómo tú, verdad? Tú eres Joshua Castro, tú tienes un podcast, tú te exhibes constantemente en las redes sociales. ¿Cómo tú? ¿Tú tienes, es un personaje lo que tú exhibes o eres tú?
Soy yo. Y yo lo hablé contigo en el podcast de que yo estaba teniendo un problema en cuando, si yo presento mucho de mí, llega un momento en que pues todo el tiempo la gente tiene opiniones de mí, de quién yo soy, quién no esto. Por ende, no, me empiezo a dudar de mí mismo, las uh-huh. cosas que yo soy. Pero tú me diste un consejo que siempre se me ha quedado, que uno tampoco se puede quedar, tú no puedes ser 100% tú en las redes sociales porque eso no es real. Y la verdad, no puedo ser 100% yo. So, lo que tú ves realmente es algo mío, pero no es el 100% yo.
Claro.
Es solamente una parte de Joshua. No es que lo que estás viendo está mal, lo que pasa es que no estás viendo el 100% de eso.
Yo desarrollándome, desarrollando mi
pero lo aprendí de ti.
Qué lindo, ¿viste, ¿verdad?
Y aprendo de ti.
Consejos lindos, que te quedan en el corazón. Pero yo desarrollando mi plataforma, yo he podido definir bien eso, porque me lo preguntan a cada rato, como que, y más, ¿sabes que mi nombre es Sinniki? Tú me lo preguntaste, yo creo que la vez que me entrevistaste, Sinniki, y para la gente que no sabía, se supone que sepan, que Sinniki es estar sin Nicole, o sea, estar sin Nicki, tú estás sin mí.
Y ¿qué crees que están contigo, pero no están contigo?
En esencia, sí.
Eso fue lo que me dijiste.
Sí, sí. Y no es decir que no, definitivamente yo tengo una conexión bien real con mis seguidores. Eso es completamente cierto. Y ustedes sí están viendo una parte de mí. Pero tú sabes lo que es. Yo estoy exagerando mis atributos. Y eso es lo que yo estoy exhibiendo. Yo soy una persona que tiene una manera de pensar interesante. En vida real yo soy súper tranquila. Yo no soy tan energética, yo no soy tan... Yo soy mucho más sarcástica cuando yo estoy lejos de cámara.
Que eso me encanta, eso es lo más que me encanta de ti, Nicki.
Qué bueno,
que
gracias.
Que súper sarcástica.
Pues yo soy bien sarcástica, yo soy mucho más tranquila que como yo soy en las redes sociales. Pero sé que tengo estos buenos atributos y yo los exagero un poco. Y eso me ayuda a mí a llevar un mensaje, porque en esencia, ¿qué yo estoy haciendo?
Uh-huh. Eso es lo que uno quiere hacer al final del día, llevar una historia.
Es correcto. Pues hablando de esta cultura, yo quiero pensar en esta cultura de colaborar y entre creadores de contenido. Yo quiero pensar en personas de Estados Unidos, o sea, creadores de contenido que son de Estados Unidos, porque pues ser de Puerto Rico, tú vas a consumir Estados Unidos por hoja, boca y nariz, porque es la realidad. Yo veo que allá se colabora tanto y yo no veo aquí como una comunidad de personas haciendo eso. Pero más o menos como tú dijiste, que todo el mundo tiene como que su circulito y no salen de ahí.
Sí, es que aquí también, como somos tan pequeños, somos 3.3, 3.4 millones de personas, que cuántos crean contenido, cuántos creadores de contenido hay, 200 creadores de contenido en total en Puerto Rico que están como que activamente creando contenido todos los días. Es bien difícil poder conseguir formas de colaboración. Primero porque you can only talk to so many people aquí en Puerto Rico. Y segundo, no todo el mundo cae dentro. ¿Tú no invitarías a los 200 creadores de contenido que hay en Puerto Rico para sentarlos aquí en esta silla?
Uh-huh. Pero hay espacio para todo el mundo.
Sí, sí hay espacio para todo el mundo, pero es bien limitada como quiera las colaboraciones que tú puedes hacer en este país. So, entiendo por qué no sean tantos, pero deberían haber más definitivamente. No como Estados Unidos. O sea, no van a haber nunca como Estados Unidos, pero deben haber más colaboraciones, pero aquí definitivamente. Antes, yo iba a ver esto con Adriana Luna, que ellos estaban por el tiempo de Vine y el tiempo este. Ellos hacían un video para ti, un video para mí. Yo hago un video para tu red y tengo un video para mis redes. Uh-huh. Pero se paró de hacer eso, por lo menos ella paró de hacerlo, porque estaba teniendo problemas de que yo hacía el video para ti, pero tú no me hacías el video para mí. O no me ponías el collab, o no me ponías, digo, el collab no existía de tiempo, el tag, no me tagueaban ni nada. So, yo entiendo que siguen los mismos también. Pues ese es el problema. Muchos creadores de contenido que están aquí llevan 10, 5, o sea, llevan años en esto. Nosotros empezamos, ¿cuándo empezaste, Nicki?
Creando contenido consistente, yo llevo ya como 2 años, casi 3, porque yo comencé...
Más o menos igual que yo. Eso fue TikTok. Que empezó. Pues esto, llevamos más o menos bien poquito, por ende, los grandes que llevan tiempo ya, pues ya es, ya esta gente no quiere colaborar entre sí, me han tenido malas experiencias entre ellos. Pero entre nosotros, los que estamos empezando ahora, yo siento que va a haber como que una ola de que vamos a cambiar eso. Porque es que no hay break. Hay que, esta es la única forma de crecer, las colaboraciones. Y los podcasts traen eso. Uh-huh. ¿Cómo te ha ido a ti teniendo invitado?
Aquí la entrevista es yo a ti. recuerdo.
Tú me hiciste a mí esto, ¿te acuerdas?
No. No me acuerdo que te pregunté de invitado.
Me preguntaste a mí la entrevista, me cambiaste.
Es cierto, no, pero es verdad. Yo, sí. Es verdad, porque yo también entrevisto, recuérdate.
Exacto.
Pero mira, yo consiguiendo invitados me ha ido súper bien. Como que siento que mi nicho es bien específico. Y es bien específico, pero es bien diverso. Y siento que hay muchas personas que quieren apoyar eso. Y quieren tener una plataforma como esta para poder exhibirse, poder hablar. Yo invito a muchas personas que trabajan mucho en lo que es la radio, la televisión. Y esta gente siempre me, como que me dice, en esta plataforma se puede hablar de tanto que yo no puedo hablar en mis otras plataformas que yo tengo. Y eso es bien bonito. El hecho de que yo pueda tener un medio para poder comunicar eso y que se exhiba en YouTube. Y se exhiba,
escogiéndolos como tal. ¿Te hace difícil o te ha hecho bastante? A mí se me, te lo digo porque a mí se me ha hecho difícil, porque yo quiero llevar una plataforma de ciencia y tecnología. Esa es mi meta. Uh-huh. Y de existencialismo y de científico.
Qué bueno que digas eso, porque te he visto entrevistando gente que no tiene nada que ver con ciencia. Ni... Sí. Yo, by the way, yo no tengo que ver con ciencia. Yo, como mucho, tengo que ver con bienestar.
Yo sé, pero eso es lo que yo he tenido que recurrir a tratar de llevar otras personas de otros espacios a lo que yo hago.
Ok, ya veo.
Para poder llevar el mensaje de que la ciencia y tecnología están en todos lados. Por eso es reciente que he tratado de como que de implementar eso. Porque me he dado cuenta que yo no puedo hablar aquí con los mejores científicos del país.
Uh-huh. Es correcto.
Primero que no están ni aquí, vamos a empezar por ahí. Y segundo que me voy a limitar también en el contenido de lo que puedo proveer.
Y mucha gente no probablemente ni lo va a consumir.
Ni lo va a consumir tampoco.
No sabe quiénes son.
Yo entrevisto a Giovanni Vázquez y le hablo de inteligencia artificial. ¿Qué me contesté yo arriba que de inteligencia artificial? Y eso lo consumen. Uh-huh. Pero eso es lo que yo necesito para poder llegar eventualmente a lo que quiero hacer, de que todo el mundo se interese en la ciencia y tecnología en este país.
Wow. So, definitivamente siento que eres una persona estratégica, que es algo que es bien importante en esta industria. Y de hecho, cuando viene a la entrevista que nosotros tuvimos, que pues yo me fui con la controversia, yo no puedo creer que tú me hiciste eso a mí. Embuste, un carajo. Eso fue una estrategia, lo que tú hiciste, piénsalo.
¿Por qué?
La manera que se compuso el video.
Es que cuando lo grabamos no pensé que fue así. Yo no fui a esa entrevista sabiendo que iba a pasar eso.
Pero
yo
no sabía, fue una estrategia tenerme ahí.
Fue una estrategia en el sentido de que el tema que quería hablarlo contigo, okay. Ese tema. Yo quiero hablar ese tema hace tiempo en el podcast. De nenes versus nenas, como que esa dinámica. Uh-huh. Pero yo no quería traer una persona que tuviera un libreto detrás, sabiendo que me iba a contestar lo que todo el mundo habla.
Ya. Yeah. ¿Tú sientes que yo pienso que yo no te hablé de lo que todo el mundo habla?
Eso es lo que yo quería.
Pero me acusaron de hablar de lo que todo el mundo habla. Y yo siento que en esa entrevista fue tan diferente, y en todo momento yo aclaré, como que mira, esto soy yo no conozco gente que sea así, cuidado si tengo dos o tres amigas que son así, pero...
Y yo te estaba diciendo, sí, que yo conozco muchas nenas así, y tú me dijiste, no, mira, yo no
conozco. Exacto, yo no conozco, y yo supongo que es también como que algo que los nenes pasan. Pero te traigo esa palabra, estrategia, porque pienso que a la hora de desarrollar una marca, tú tienes que ser bien estratégico.
Sí, definitivamente.
Y algo que yo sí hago, yo estudié Relaciones Públicas y Publicidad, so yo sé lo que yo estoy haciendo. Desde el principio sabía lo que estoy haciendo. Las cosas son en los medios improvistas, son muchas veces tú tienes que rediseñarte, hacer un plan nuevo, pero las estrategias siempre tienen que estar, en mi opinión. Y aunque quizás tú no lo ves, muchas veces si tú eres creador de contenido y estás tratando de moverte en los medios, tú te estás dando cuenta que esto me está funcionando, esto no, ¿por qué esto me funcionó? ¿Cuándo puedo hacer esto? Eso es buscar estrategia. Y uno tiene que ser estratégico en esta industria.
Pero yo no pienso, o sea, yo fui estratégico en el tema y en el invitado, pero no fui estratégico en saber exactamente, te voy a preguntar si tú saldrías como un hombre y te saldrías una soñera, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso salió orgánico.
Es cierto.
Eso salió completamente de la conversación que tuvimos y no fue planificado para nada. Pero sí, tú tienes que planificar hasta cierto degree de con quién lo vas a hacer, qué vas a hacer, o sea, ciertas cosas que tú puedas, lo más que tú puedes controlar. Uh-huh. Pero tiene que haber un sentido de humano y orgánico, que no se vea planificado, claro, de que todas las preguntas que yo te voy a hacer las tengo aquí escritas. Todo
no, eso. Y pienso que en la televisión es algo que eso vemos mucho. Uh-huh. Vemos cosas como que bien scripted. Exacto. Esto está full planificado y de esto no se puede hablar, esto no se puede mencionar. Nosotros no. Tuvimos una conversación así, nosotros fuimos. Y yo pienso que todavía hasta el sol de hoy tú eres así en tu podcast, yo soy así en el mío. Esta es la que hay, si te molestó algo, dímelo, pero esta es la que hay, ¿entiendes? Pero pienso que es bien importante que tú le dirías a una persona que está comenzando a... que quiere ser como tú, que tenga un podcast y que lo reconozcan en las redes sociales. ¿Qué tú le dirías a esa persona?
Yo pienso que si tú quieres crear contenido, debes pensar primero en quién tú eres como tal, como persona. Antes de tú empezar a soltar babosería por un micrófono. Yo he intentado esto 6 veces, hacer contenido. Yo tuve un canal que se llamaba Bitito. Nadie se enteró de eso.
¿Qué? Cuéntanos. No, pero cuéntanos ahora.
Jamás. Jamás. Yo nunca voy a saltar esos videos. Ese era un canal de vlogs. A mí siempre me ha gustado la idea de hacer vlogs, que me encantaría eventualmente hacer vlogs. Y tenía mi podcast. Pero yo tenía, ¿cuánto? 18. Hice, o sea, yo no había pasado por nada en la vida para poder hablar en un micrófono y que fuera interesante.
Ya veo.
Después de eso fue que yo hice mi compañía del espacio. Después de eso fue que yo tuve mi compañía de inteligencia artificial. Y cogí experiencia de vida y dejé el contenido a su lado y eventualmente regresé. Y ahora me va, como yo estaba esperando, en ese momento que no tenía la experiencia. So, antes de sentarte en una cámara y empezar a hablar, tú me quedaría 20 cantazos en mi vida. Y si sientes que tienes algo que decir y tienes una personalidad desarrollada, ahí empezaría yo a hacer contenido. Porque ahí el mercado está bien saturado, específicamente todo el podcast. Y si tú no proyectas quién tú eres, que es la única forma de tú sacar algún tipo de edge en esto y que seas diferente y competir, vas a ser parte del montón y vas a hacer lo mismo que hace Chente o Molusco o cualquier otra persona que tú ves grande, simplemente porque crees que funciona. Debes hacer lo que a ti te gusta para que puedas poder competir en esa área.
Ya. ¿Piensas que se puede desarrollar una marca personal un poquito, no tan personal, sino bien calculada?
Difícil, porque la marca personal, ese es el problema de las marcas personales. Tú eres el producto, tú eres el servicio y tú estás evolucionando constantemente. Tú estás cambiando como persona todo el tiempo y tu personalidad no es la misma que eras un año atrás, hace 6 meses atrás. Uh-huh. Por ende, tienes que cambiar tu producto constantemente y tienes que buscar una manera donde la persona que tú vendas como marca no esté afiliada contigo, pero sí sea parte de ti, que es lo que estaba hablando de un 10%. Yo me he hecho, o sea, he estado compartiendo mucho con Daniel Travieso, y él me estaba contando de que él hizo el mundo de los traviesos del que él tiene en un tiempo y un espacio, porque el nene sigue siendo un nene chiquito, que es Daniel, uh-huh, el travieso. Pero Daniel, en vida real, se casó, y va a tener hijos, tiene una casa, pero ponerle un tiempo y un espacio, como que estamparlo ahí, le da la libertad creativa de poder jugar con la marca como él quiera.
Wow.
Porque así no depende de él como tal, no depende, uh-huh, de él como persona. Y es su marca personal, uh-huh, pero no depende de él. Pero entonces nosotros que hacemos podcast y no tenemos un mundo ficticio que creamos, es bien complicado, tú puedes jugar con eso creativamente, porque tú eres tu marca. Tú, uh-huh, estás cambiando, tú vas a pasar por diferentes etapas. Eventualmente tú vas a ser mamá y vas a tener una etapa donde vas a crear contenido de mamá porque eso es lo que tú eres.
Uh-huh.
Y vas a llegar otro momento que vas a ser abuela y vas a crear contenido de abuela y vas evolucionando con eso. Uh-huh. ¿Quién hace mejor eso? Son las Kardashians. Yo estoy súper fan de las Kardashians.
Love them. Wow.
Amo Chris. Chris, si algún momento estás viendo esto, me puedes llamar.
Yo amo las Kardashian. Yo las menciono tanto aquí.
¿Sí?
Porque las veo como... Son chicas estratégicas también.
Son súper estratégicas. Y yo sé que mucha gente de mi industria o de mi lado dicen, son unas brutas, son unas idiotas. Uh-huh. Pero piensan demasiado lo que hacen.
Claro.
Demasiado.
Y eso se les desarrolló definitivamente. Y por eso es que yo te traigo aquí, porque sé que tienes que decirme en cuestión de esa industria del entretenimiento, porque el entretenimiento tiene muchas ramas. Nosotros, uh-huh, solamente somos una de ellas. Y qué bueno que las traes, porque sí, las veo estratégicas, las veo genias. Y si ellas quieren que tú pienses que ellas son brutas, ellas lo van a hacer. Y hay un motivo detrás de eso. Y es perfecto. Para mí, eso es como un case study. Las Kardashian.
Pero para mí, quien the mastermind ahí, que por eso yo siento, yo estoy tan atraído a ella, es Chris.
Sí, no, definitivamente.
Chris, yo proyecto una inteligencia detrás de eso y una estrategia detrás que me encanta. Me encanta eso de ella.
¿Tú sabías que ella desarrolló eso después de que ella se divorció?
Yo sé.
Ella tenía, creo que recibía de pensión $4,000 y ella tenía como 5 o 4 hijos, algo así. Y los nenes viviendo una vida de lujo, volverse a eso fue como que para ella, me imagino yo, como que yo me tengo que mover ahora, si no es ahora, ¿cómo carajo lo voy a hacer?
Que, o sea, independientemente sea de lujo o no, $4,000, o sea, no te...
No da.
No da para 5 hijos. Jamás. Yo tengo una nena y eso es casi los gastos de una nena. Ahora mismo.
No, definitivamente.
Son 4, no me quiero ni imaginar. Que él se la jugó súper estratégicamente. Sí tiene sus downside, porque ya tienen su vida súper pública y entonces han vivido siempre detrás del lente público. Uh-huh. Y eso tampoco yo pienso que es una healthy way of living, porque su vida es su producto. Pero se lo han jugado bastante bien dentro de las circunstancias que están.
¿Y tú qué tú consideras que... o cómo tú sabes qué cosas exponer y qué no en las redes?
No sé todavía. Okay. Yo estoy trying eso. Yo no expongo nada personal. No van a saber de mi nena, como que bien poquito estoy poniendo cosas de mi nena, de mi familia, solamente para eventos los traje, de mis relaciones. Yo soy súper cerrado con eso. Eso no me gusta. Pero sí en cuestión de yo como persona y pues todavía estoy jugando qué puedo sacar. Antes yo hablaba mucho de Dios. No estoy hablando tanto de Dios ahora. Me cansé de estar peleando con cristianos todo el tiempo.
¿Qué lo que era? No pensaba que ibas a llegar ahí.
¿Verdad?
No.
Yo tampoco.
¿Pero eres ateo, no? ¿O eres cristiano ahora?
Soy agnóstico. Agnóstico es una persona que reconsidera que el ser humano no tiene la capacidad para decidir si yo existo o no. So, estoy neutral en el fact.
Okay.
Pero me inclino más al lado. Lo que pasa es que los ateos se pasan discutiendo con todo el mundo de que Dios no existe. Uh-huh. Y estoy haciendo lo mismo que hacen los cristianos y no quiero hacer eso.
Ok. Lo veo, lo entiendo. Y has tenido... ¿No te consideras una persona espiritual entonces?
Sí, pero por otras cosas me considero espiritual, que me han dado experiencias. No sé si lo puedo decir aquí.
¿Qué no? ¿Qué experiencias has tenido?
O sea, con los psicodélicos me han dado experiencias.
Claro que lo puedes hablar aquí.
No, está bien. Pues sí, pero los hongos me han dado experiencias espirituales que... O sea, no sé llamarle espiritual, pero trascendentales en esta dimensión. Que pudiera tener algún afecto espiritual.
Wow. Ya, a mí me gusta mucho distinguir mucho lo que es ser religiosa.
Y espiritual.
Y ser espiritual. Pienso que todos nosotros tenemos algo espiritual, alguna relación con lo espiritual. Eso yo lo estaba hablando mucho con Lara Tapia, que vino para acá. Les exhorto a que vean ese episodio también. Es bien bonito, conecto mucho con ella y hablamos de la espiritualidad y cómo le sumo a ella y cómo te puede sumar a ti. Y la espiritualidad corre muchos roles también. Espiritualidad puede ser un cristiano o puede ser las personas que creen en el espagueti, el Dios del espagueti, ¿me entiendes? Espiritualidad puede ser muchas cosas y siento que no limita. Te quiero preguntar, tú cuando eras ateo, ¿cómo tú te sentías? ¿Te sentías un poquito? ¿Sabes que ateo es full? No me importa, esto es fake. No es verdad. Siento que eso es bien negativo, eso es una energía bien cargada.
Yo me crié en una escuela super cristiana. Bien famoso aquí en Puerto Rico. Y yo me hice ateo como en décimo. La ciencia realmente fue lo que me llevó al ateísmo.
Okay.
Para contestarme estas preguntas bien deep, de dónde sale el universo, que no fue Dios, fue el Big Bang. Todas estas cosas así, cuando tú entras al mundo de la ciencia, que te abruman, eso fue lo que me llevó a convertirme ateo. Y tuve desde 11 como hasta tercer, cuarto año de universidad. No estaba otros días realmente.
Okay.
Porque agnóstico yo lo descubrí como en 2020, que era como una posición como tal, de que tú no tienes que decir sí o no, puedes mantenerte neutral en el caso. O sea, si Dios existe o no, no afecta a mi vida.
Uh-huh.
Al igual que yo pienso que esto es una simulación. Yo pienso que todo esto es un videojuego. Y tengo más argumentos para probarte de que esto es una simulación. Pero al final del día, si esto lo es, tampoco afecta a mi vida. Porque tú y yo lo estamos experimentando como algo real. No afecta como yo vivo en mi diario vivir.
Uh-huh.
Es un buen conocimiento de tenerlo full. Ah, esto es una simulación. Wow, esto es un videojuego. Estamos ahí en el garaje de un alien haciendo pancakes en su casa mientras está viendo esta simulación correr. Pero eso no afecta a mi vida. Siempre voy a seguir siendo parte de la simulación. No puedo hacer nada al respecto. Pero durante ese periodo sí se me hizo difícil la moralidad. Porque cuando tú eres ateo y piensas que algo no existe y Dios no existe, o la simulación en este caso que es un videojuego, ¿dónde cae la moralidad? Si todo está predeterminado, si todo está... nada importa al final del día. ¿Dónde está esa moralidad de que tú te puedes regir de que esto está bien, esto está mal? Por eso es que he entrado mucho a la filosofía, a los psicodélicos y a esto de la espiritualidad. Porque ahora tengo una espiritualidad, pero es conmigo mismo. Yo pienso, o sea, no pienso, yo creo en el Dios interior. Yo creo que tú eres una expresión de Dios. Tú eres Dios. Como nosotros somos parte del universo. La gente cree que Dios es el universo. Pues el universo y nosotros somos uno. No es como que yo soy Joshua y el universo es otra entidad. El universo y Joshua es uno. O sea, es parte de esta misma continua. Por ende, yo pienso que la mejor versión de mí es lo que yo quiero ser todo el tiempo. El Joshua de aquí a 10 años es lo que yo aspiro a ser, es la moralidad. ¿Qué es lo mejor de Joshua que puede ser? Joshua es una persona responsable, respetable, tiene empatía. Joshua es una persona que se preocupa por los demás. Esa es la mejor versión de Joshua. Eso es lo que yo trato de hacer todos los días, es la moralidad que yo trato de regirme. Pero no algo que me impone un señor con una barba gigante sentado en un trono diciéndome que está bien y que está mal.
Ya veo.
No sé si me expliqué bien.
Sí, te explicaste bien. Es una manera de ver la vida. Yo pienso que eso lo trae mucho lo que es la espiritualidad. Te da esa... Eres libre de... Coño, lo que te sume, lo que te relaja y lo que te concentra y lo que... Pienso que la ética es una cosa, pero los valores de uno mismo, que de la moralidad sale de tus valores, es bien importante. Y a base a eso, es que tú puedes crear una creencia que te ayude a vivir esta vida. Quizás para ti tus morales no dicen que es malo matar gente, y para mí, oh, eso es súper malo, ¿entiendes?
Sí, por eso, o sea, llegué a ese punto y llegué a decir, matar está mal, no está bien, porque es que si Dios no existe, o sea, está mal. Está mal, pero cuando vamos filosóficamente, no quiero decir eso aquí, cuando estamos filosóficamente hablando, realmente matar está mal o está bien. Si nos vamos a hablar de esto de Nietzsche, porque nada importa al final del día.
Okay.
Pero eso ya entra, que el argumento de Nietzsche, que cuando se derrumba un Dios, que le quitas la moralidad, o sea, derrumba la espiritualidad, tienes una población donde no hay estructura, no hay dirección, porque cosas así como que tú tener tú decir que yo tengo más valor, mi vida tiene más valor que la tuya, por ende la voy a quitar, pues ya eso es donde cae la moralidad de uno mismo como tal, no tanto de algo externo.
Ya veo.
Que eso es lo que la conclusión que pude llegar de mi tiempo de ateo oscuro que tuve.
¿Pero consideras que era como que estabas viviendo feliz o estabas viviendo...?
Estaba viviendo feliz, pero sí llegaba a estas preguntas, porque yo sobrepienso todo. O sea, yo llegaba a estas preguntas en mi cabeza, decía, puñeta, pues entonces, qué sé yo, no importa si yo estoy trabajando o no, si me voy a morir, como quiera. O sea, no voy a ir para ningún lado, no me voy a llevar esto. No importa si yo tengo una buena relación con mi familia o no, porque al final del día yo me voy a morir y no me va a saber nada de mí. O sea, nada de esto importa. Pero mi nena, realmente tener una hija me ayudó a saber que no todo se trata de mí, de que si yo me voy a morir, pues esto no importa. Hay otras personas que dependen de mí, que yo tengo que ser la mejor versión para ellos y dejarles saber a ellos como que esto es lo mejor que tú puedes ser.
Ok, me gusta. Siento que ha sido una travesía de como que mejorarte a ti mismo, ¿no?
Sí, pero me gusta que lo he hecho interiormente. No he dependido de una deidad para yo ser una mejor persona, porque no estoy dando el poder a algo externo.
¿Y en algún momento te sentiste que sí?
Sí, cuando me criaron, o sea, yo iba miércoles, jueves y domingo a la iglesia, toda la semana. Yo fui parte del grupo de jóvenes, fui pastor un tiempito, convertí gente.
Wow.
Yo tuve, o sea, hice Vía Cruz.
Mira para allá.
Fui de ladrón. Me metieron látigo. Como, o sea, como Jesús, como si fuera parte de la crucifixión de Jesús. So, he tenido mis etapas, pero esta es donde mejor me encuentro, más en paz me he encontrado conmigo mismo.
Y me dijiste que sí, te expones mucho en las redes, solo que también quizás puede ser que te retengan dos o tres cosas. ¿Eso te ha ayudado a exponerte más?
¿El qué?
Como que ese desarrollo interno que tú tuviste, ¿te ha ayudado a...?
El exponerme más me ha ayudado a llegar a estas conclusiones porque me estoy escuchando hablar con lo que estoy diciendo.
Wow.
Como estás diciendo tanto lo que yo creo y eso, de momento hablando digo, ¿realmente yo creo eso? Déjame reevaluar esta parte de mi vida. Y me ha ayudado a evolucionar en esa área mucho. El estar hablando una o dos horas con alguien toda la semana, más estar pensando en contenido para hacer, más las opiniones de la gente, aunque no me las tomo, o sea, no importa lo que la gente diga, pero me ayuda como que a reflexionar, mira, ese punto que, ¿verdad? Déjame averiguar esta información, déjame buscar esto. Y me ha ayudado a evolucionar. He desarrollado más ese self-awareness hablando todo el tiempo.
¿Y cómo hiciste el switch? De momento como que, ah, espérate, déjame mejorarme full.
Yo siempre he tenido eso. Siempre yo he querido ser una mejor versión de mí. Lo que pasa es que ahora lo sé proyectar más y sé hablar lo mejor.
Okay.
Pero siempre he tenido ese drive de querer ser lo mejor o la mejor versión de mí. Siempre lo he tenido desde pequeño. Desde pequeño yo siempre he tenido esta idea de que... También yo no vengo de un lugar como que de mucho dinero. Yo creo que si hablamos de eso, que yo era de Parque Ecuestre, quedamos de Carolina. Y siempre de pequeño me prometí que yo iba a ser esa mejor versión de mí. Porque mi papá y mi abuela se jodieron porque yo tuve una buena educación. Y mi forma para repagarle iba a ser yo ser el mejor yocho que iba a poder existir.
Wow. Eso es bien impresionante porque siempre escucho de personas y me lo aplico porque yo fui una de estas personas que yo tuve que... Un día, de momento, darme cuenta como que, espérate, déjame mejorar como persona. Hubo algo en mí que me ayudó, no sé, obviamente tengo que ponerme a pensarlo bien, pero hubo algo en mí que fue un switch y fue como que, wow, yo estoy siendo ignorante, yo no estoy haciendo nada de lo que yo quiero, déjame mejorarme. Y eso me ayudó a crear quién es Sinniki hoy en día. Y esto pasó mucho antes de que Sinniki estuviera ever en mi mente. Fue como que yo... No sé, es que cuando uno viene de, por lo menos yo que venía de una mentalidad bien limitante, no lograba desprenderme de ahí. Yo no veía que yo podía ser mejor. Y esta es la que hay. Muchas veces escuchamos personas decir como que así yo soy, pues. Y no necesariamente yo decía eso, pero yo me sentía así. Como que este soy yo no sé cómo, de qué otra manera puedo mejorarme. Y escucharte que tú estabas como que bien self-aware desde pequeño, bien como que autorrealizado, como que, yo puedo hacer esto. Y yo lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Es bien impresionante.
Pero eso pasa, imagino que en tu caso también, o sea, por lo menos yo pasé por necesidad, porque yo no quería, o sea, tener esa vida de que como mis padres la tuvieron.
Uh-huh.
No tanto económicamente, me refiero a que ni mi papá ni mi mamá llegaron a los sueños que ellos querían hacer.
Yeah.
Y eso, y ver eso a mí como que me despertó a una temprana edad, o mi abuela también, mi abuela quería ser maestra de enfermería, de salud. O sea, nadie en mi familia que yo conozco está haciendo lo que ellos querían hacer de sus sueños.
Uh-huh.
Y yo no quería ser esa persona. Yo quería, independientemente económicamente, cuál fuera el outcome, hacer siempre lo que me gustara. Y eso requiere a yo ser la mejor versión de mí constantemente, porque no podía hacer lo mismo que me llevaban enseñando y que le llevaban enseñando a toda mi familia por generaciones.
Uh-huh.
So, ese drive de pequeño, como que... Tuve que despertarlo por necesidad.
Ya veo. Yo te puedo decir que... eso es un caso que vemos a cada rato. Pero... Y esto lo hablé con Annette en el episodio pasado. Cuando tú vienes de una mentalidad y te criaron de esa mentalidad, muchas veces tú no ves fuera de eso. Por lo menos yo de pequeña, viendo las necesidades de mis padres, mis necesidades, mis familiares, yo vengo... estaba hablando esto con mi mamá los otros días también. Yo vengo de estar, nosotros nos dormíamos todos en un cuarto. Era un apartamento de un cuarto. Éramos 4, 5 con mi hermano. So, yo vengo de que esto es normal. Annette lo mencionó también, que tú no te das cuenta las necesidades que tú tienes. Pero al yo venir como que de eso, criarme constantemente en necesidad, criarme constantemente en que como que no se puede por esto, pues es que ellos pueden, nosotros no. A mí me tomó yo no veía que iba a mejorar, porque estoy constantemente en esa mentalidad. ¿Quién me enseña a mí otra mentalidad? Nadie. La persona que me llegó a enseñar otra mentalidad fue yo misma, pero fue cuando ya me estaba graduando de la uni. Empecé a leer un libro que me inspiró y ahí yo dije, ¿qué carajo? ¿Por qué yo estoy pensando así? ¿Por qué yo estoy pensando que este va a ser el resto de mi vida? Va a ser así. Una vida de escasez, de todo. Como que de felicidad, de dinero, de trabajo. Porque yo estoy pensando eso. Y desde que yo... Por eso yo te pregunté, ¿cuál fue el switch? Porque yo siento que cuando uno viene de esa mentalidad, muchas veces nuestros padres cuando tienen esa mentalidad no se les hace fácil decirnos que sueñen, porque ellos no sueñan. Uh-huh. So, ellos no saben. O que dicen como que algún día tú vas a tener... Ellos no piensan en que algún día nada, están pensando en que están pasando necesidad. So, yo por eso te pregunté el ¿cuál fue el switch? Porque a todo el mundo le pasa distinto. Qué bueno saber que tú tenías ese drive desde pequeño. Tiene que ser que tú eras bien meticuloso y estabas bien pendiente a tus surroundings.
Sí, mi mamá tiene una historia que a mí me da mucha risa porque en compás mi personalidad de pequeño, desde que siempre ha sido así. Hay una película que se llamaba A Below, la pueden buscar, que eran de en Antártica. Hay como que estos perritos, que son 8 perritos y son como un sleigh, como que tú los llevas y te llevan como 8 lobos.
Okay.
Los 8 lobos y te llevan como un sleigh, qué sé yo. La historia corta, en la película, yo tenía como 4 años para esto. Estos perritos llevaban a una persona que estaba tratando de sobrevivir en el hielo y te estaba muriendo y los perritos estaban muriéndose. Y me estaba llorando. Y yo con 4 años como que la consolé y le dije, mamá, tranquila, los productores están dando comida a los perros. O sea, yo, mi mamá no sabía que yo sea los gran productores. Y yo estaba consolando a mi mamá en ese momento. Yo siempre estaba súper aware de pequeño, como que de todas las cosas bien pequeñitas, bien meticuloso. O sea, estaba consciente de más allá de mi edad como tal.
Wow.
So, no sé si, yo no creo que nací con esto. Pienso mucho que tiene que ver con mi crianza y las situaciones que pasé que me forzaron a ver la vida así.
Wow, súper. Ahora, hablando de todo eso, ¿sientes que has adquirido éxito en tu vida?
Todavía.
¿No?
Entonces, yo ayer me saludaron en el Choli, un encounter bien raro. Mm. Súper weird. No quiero decirlo porque la persona va a saber. Y no sé cómo, o sea, no siento que el encounter, que la reacción que tuvo la persona va de acuerdo a cómo yo me siento del éxito que estoy teniendo.
Entiendo, creo que entiendo lo que estás diciendo.
Porque fue bien como, imagínate si hubieses visto, si yo veo a Chris ahora mismo, a Chris Jenner, yo reacciono como esa persona reaccionó.
Uh-huh.
O sea, literalmente yo me orino encima. No solo me orino encima, pero me refiero a que me pongo super excited. Esta persona reaccionó así al verme a mí. Y yo no me sentí que estábamos como que, o sea, no me sentí que esa reacción va according como yo me siento del éxito que estoy teniendo, estoy teniendo.
Okay.
No sé.
Pero qué? Eso no es adquirir un poco de éxito.
¿El qué?
Como que mencionaste ahora como que del éxito que estoy teniendo. Estás adquiriendo algo, ¿no?
Estoy adquiriendo, pero no, o sea, no maybe como la gente lo ve, yo pienso. Pienso que, o sea, estoy teniendo éxito porque tengo un podcast de 24 horas, como que estoy cumpliendo las metas que yo quería, estoy cambiando de producción ahora, estoy con otro equipo de producción, estoy haciendo unas cositas, unas movidas bien chéveres, que sé que de aquí a un año se va a ver como que el producto que estoy trabajando, pero no pienso que es como la gente me ve. Pienso que todavía estoy como que el nene ese en la casa preguntándose, grabándose en un teléfono, peleando con los cristianos todavía.
Ya veo. Pero pasa mucho. Es como tú dijiste, tienes que tener hasta cierto punto de ego para poder sentarte al frente de una cámara y hablar. Yo pienso que tienes que tener algo de especial de ti para tu poder entretener. En esencia, lo que estás haciendo es entreteniendo. Que a la gente le gusta o no le gusta, whatever, estás entreteniendo de una manera u otra.
Uh-huh.
So, cuando tú entretienes a una persona, yo siento que no lo ves real. Porque es como tú dices, si yo veo a Kris Jenner ahora mismo, ¿tú sabes cuán lejos yo veo a Kris Jenner de mi vida?
Por eso.
Pues por eso es que yo tuviera también la misma reacción. Como que, ¿qué carajo hace esta tipa aquí? No lo puedo ni creer, porque literalmente no puedo creer que ella está en Puerto Rico, que está en mi estudio, ¿entiendes? Como que fuera algo bien surreal. So, cuando, también siento que también tiene que tener con la mentalidad, cuando vemos a una persona que vemos constantemente en redes sociales, lo vemos lejos. Lo vemos lejos. Y por lo menos yo te puedo decir, de mi parte, yo digo, si yo estoy viendo un boricua que crea contenido, yo estoy diciendo, ah, ese es primo mío. Él es igual que yo. So, cuando si lo veo por ahí, no me da eso. Pero muchas personas no tienen eso. Muchas personas dicen como que esta persona quizás es lo que yo la miro porque quiere hacer esto, hace lo otro y es algo que siempre he querido hacer o no puedo creer que se atreve a hacer esto o a decir esto. Por eso crea eso.
Pero que es caro, ¿verdad? Porque sí, son personas comunes y corrientes y los ponemos como que en estos pedestales de cosas que queremos hacer. Por ejemplo, Kris Jenner, yo estoy seguro que si paso una semana, dos semanas con ella, se me va a quitar eso.
Ah,
o 13 o un mes.
Uh-huh.
Pero como los vemos constantemente aparte en el teléfono y yo la veo en mi televisor todos los jueves.
Lo consume, me encanta. Gracias por admitirlo.
Pues uno le da como que ese pedestal. Uno los pone en un pedestal inconscientemente.
Uh-huh.
Y estoy seguro que esa persona me puso en ese pedestal. Pero no sé, como que es surreal de ambas partes. Como que la persona que está recibiendo el que está viendo a la persona versus la persona que está recibiendo el praise como tal.
Uh-huh. Pienso que muchas veces, es como te dije, si lo vemos ahí en mi teléfono, quizás lo estoy viendo inalcanzable. Que cuando lo veo en persona es como que... ¡Ah!
A ti te saludan, te tienen que saludar.
A mí me saludan, sí. Yo tengo, como te dije, he cultivado una buena relación con mis seguidores. Los amo, los admiro, amo a todos mis seguidores. Estoy feliz que los puedo entretener. Ustedes saben que esa es mi pasión. Así que verlos en persona, súper chévere. Ver un hater en persona.
¿Has tocado haters en persona? Nunca me ha tocado un hater.
Te puedo decir.
¿Y te han dicho como que hate en persona?
Sí, ha sido, me gustaría pensar que ha sido bien breve. Y no me molesta.
Yo creo que tú eres la primera persona que he escuchado que un hater en persona, o sea, aquí en Puerto Rico.
Es que recuérdate.
Yo sé la situación, sí, pero he conocido en personas que han pasado por situaciones que, o sea, como que no.
Entiendo.
De la persona que.
Los haters, whatever, lo que te puedo decir es.
Que la persona en persona que te encontraste del hater.
Claro, los exhorto a que, ¿verdad? No le hagas daño a nadie, pero si quieres compartir tu opinión, no pasa nada, cada quien. Pero es una realidad y yendo con la tangente de que siento que no consumo tanto como debería o como quisiera, yo nunca había visto que a nadie le hayan tirado tanto al piso como a mí. Como que yo no conozco ninguna otra persona.
Y ¿de Puerto Rico?
Ajá, me han mencionado a una muchacha que perdió su trabajo también, que dijo algo de el marido o el papá de su hijo.
Sí, yo la conozco, Erika.
Pues
el trabajo.
Ella me la han mencionado, pero es que ni cuando eso se fue viral yo vi tanto como sí, yo vi de lo mío, pero es porque lo mío es mío, ¿entiendes? Obviamente yo voy a estar pendiente a lo mío, pero ni de ella yo vi tanta lo que era.
Hubo hate, no hubo como el tuyo, porque el tuyo salió en periódico y todo y salió guapa.
Pero lo que
guapa,
te digo, eso me lo enseñó Molusco, él me dijo como que Nicole, cuando tú sobrepasaste niveles de hater, de viral, porque te pusieron aquí. Y él me dijo como que lo veo injusto lo que está pasando. Por eso también él me tuvo ahí. Pero, ajá, no sé, como que nunca había visto eso. So, como yo nunca lo he visto, y entonces ya me pasó yo, que lo que era. Yo entiendo cuando vienen los murmureos, entiendo el hate, entiendo las miradas, entiendo el discrimen, porque todo el mundo lo vio, todo el mundo tenía una opinión, todo el mundo lo habló en los grupos de WhatsApp. Yo abrí una fibra y se quedó abierta. Y yo creo que, Joshua, que la gente no estaba preparada para hablar de ese tema.
No, y yo pienso que, o sea, y yo te lo he dicho, te lo dije también cuando te lo decía, tú lo manejaste súper bien. O sea, yo no siento que otra persona en Puerto Rico, no creo que otra persona en Puerto Rico lo hubiese manejado como tú lo manejaste.
Gracias por
la
eso.
Situación. Porque tú dijiste algo que muchas personas piensan. O sea, la gente que piensa que tengo invitado y me dicen, ah, yo vi la entrevista de la gasolinera, qué sé yo. Pero es verdad lo que ella dice, ella tiene razón. Y yo sé.
Uh-huh.
Ella lo que dijo es algo que todo el mundo piensa. Plus, independientemente nadie lo piense, son sus fucking estándares. Si a ti no te gustan, no los puedes cumplir. Bye. O sea,
claro.
Yo no salí a muchas del supermercado. Voy a poner el clip aquí. Yo no salí a muchas del supermercado, pero son mis estándares. Son mis estándares y yo sé que muchos hombres se sienten igual.
Uh-huh.
Pero es que eso es lo que cada uno prefiere. Pero tú dijiste algo que mucha gente no quería escuchar, pero necesitaba escuchar.
Qué bueno.
Porque se ha abierto a esa conversación. No sé que no consumes nada aquí, pero ha abierto otros podcasts a base de eso. Como que hay dos o tres podcasts ahora que están saliendo nuevos con esa misma mentalidad.
Eso yo lo vi. Y, sorry, lo voy a admitir. Luego de que pasa la controversia, yo veo más contenido de este. Y hay muchas referencias sobre mí.
Yep.
En muchos podcasts que son latinos. Hay muchas referencias a lo que dijo la muchacha.
O sea, porque esto no fue en Puerto Rico nada más. Yo tuve mi TikTok que lo vi que llegó a Latinoamérica, Miami, en sí. Cuba. Todavía hasta el día de hoy ese TikTok sigue cogiendo research.
Quiero que era... Paren. Pero, no... Siento que no me molesta. Yo se lo digo a todo el mundo. Yo soy sincera, esa es la que hay. Sorry, no sé qué decirte. Yo no le busco hacer daño a absolutamente nadie. Porque yo te exhorto a ti a que tú tengas tus propias reglas y tus propios estándares y lo que tú quieras. Y esa es la cosa. Yo le exhorto a absolutamente todo el mundo. Y en ese podcast yo lo hablo también como que es lo que tú quieres, es lo que a ti te gusta. Este soy yo. No estés pendiente a mí. Yo no pienso que tú deberías estar dejándote llevar por alguien en las redes sociales. Sorry, yo siento que tú te deberías dejar llevar por tu trabajo, por quien tú eres. Pero
¿tú crees que también te sentías bien cómoda hablando conmigo de eso? Y dijiste como que lo que pensaste y ya.
Tú sabes que yo siempre soy así, ¿no? Podía ser tú, podía ser quien sea. Yo iba a decir lo que yo iba a decir. Que si yo pienso
que... Yo quería sentirme bien, yo diablo, que vive aquí conmigo.
Discúlpeme. Yo soy así siempre.
Es verdad.
Y...
Pero yo o sea, también sé, o pienso realmente que fluimos tan bien dentro de la conversación que eso pasó por desapercibido, lo de la gasolinera, cuando tú lo dijiste.
Oh, claro, eso no jamás.
Cuando dimos la conversación, o sea, yo ni pensé en eso, yo no dije como
que. Por eso es que digo que se fue fuera de contexto. Son personas que no molestan, it is what it is, pero que trataron de sacarlo y trataron de pintarme de una manera totalmente distinta. Yo soy una mujer brillante que ha trabajado con cojones en su vida y a mí me ponen como si yo fuera una bruta, como si yo no tengo por qué exigir, ¿me entiendes? Y por eso yo te pregunté también como que, ¿tú te sientes con algún privilegio por ser hombre? Porque ese día tú y yo opinábamos igual y la que se llevó el hate fui yo.
Y yo puse clips mío hablando de que yo no, o sea, yo encuentro súper weird de mi parte que una mujer mantenga un hombre. Pero eso es mi creencia, o sea, como yo pienso. Y yo recibí un poquito de hate, pero no se fue así de viral como el tuyo. Y puse ese clip luego del tuyo. Pero pienso que sí, pienso que aquí en Puerto Rico somos tan machistas que aunque yo diga eso, como quiera, te van a caer encima a ti. Plus, la realidad es que lo que habían eran muchos tipos mordidos. Que quieren con Nicky y no pueden.
Escucharon, chicos.
Es la verdad.
Pero, mira, yo lo veo como que no pasa nada, pasó, it's fine. Se lidian con las consecuencias que tienen que ver porque por eso hubieron muchas consecuencias. Es la realidad. Mi vida cambió totalmente después de eso. Uno pensaría que no, porque es, para mi opinión, es una controversia tan boba. Deja el show. La gente no deja el show. Yo no sé qué pasa. La gente no dejó el show. Y
¿puedes echar gasolina?
Loco, no. Qué gracioso que me lo pregunté. Yo creo que me lo han preguntado en algún foro antes o en algún podcast. Siento que alguien me preguntó esto. Pero no, yo no he echado gasolina. Ha pasado ya más o menos 6-7 meses. Yo creo que han pasado 6 meses de eso. Yo no he echado gasolina. Me acuerdo
desde eso, Nicky.
Desde eso.
Nicole, ¿en serio?
¿De verdad? No, también recuérdate que es mi manera de cope.
Ya. Yeah.
Porque quizá...
Me siento bien mal.
No.
Me siento como una mierda ahora mismo. I'm sorry.
Low-key, qué bueno. Pero, nene, no, tranquilo. No he echado gasolina porque también es mi manera de poder... Es como que, claro que yo he manejado la situación, claro que yo he estado bien y gracias a Dios que esto me tocó a mí, le llega a pasar a otra persona, créeme que lo hubiera ido súper mal. Eso, gracias a Dios que me tocó a mí. Pero de que si ha sido fuerte, ha sido fuerte y que si me cambió la vida, me cambió la vida. Yo no pensaría jamás que un comentario así te cambiara la vida, pero me cambió la vida.
¿Pero para bien o para mal, piensa?
No para bien, todo tiene que ver para bien. Aunque parezca para mal, todo tiene que ver para bien. Entonces soy fiel creyente de eso. Que no importa qué le hubiera pasado, si se hubiera visto igual que yo, diferente que yo, yo pienso que todo ese tipo de cosas pasa por bien. Cuando yo recibí tu mensaje esa mañana, eso fue un lunes, yo me acuerdo
perfectamente. Yo te envié rápido que me enviaran si te envía esto.
Tú me lo enviaste.
Yo te envié lo de guapa, así que eso fue lo que estamos hablando, que te envié screenshot, mira guapa, me puso esto.
Tú me lo enviaste. Y yo creo que yo te dije algo como que, Lord, no puedo creer que guapa pierda su tiempo en eso. Y después mi teléfono, después de ese mensaje tuyo, mi teléfono tan, yo trabajando y el teléfono, y dale, un montón de mensajes y cosas, y era hate, ¿verdad? Era hate, eso era lo que yo veía. Mensajes, que si me van a matar, que así estoy yo. Ah, ok, la gente está cogiendo este artículo en serio. Esto está pasando en serio. No pasa nada. Cuando me empiezo a abrumar, que es como que diablo, ya el teléfono no para de sonar. Esto es un montón. Yo digo, está bien porque esto es una bendición disfrazada, whatever. Después me seguía yendo viral, no sabía, no paraba. Which was fine, pero fue impresionante. Y desde el principio yo tengo una buena relación conmigo misma, yo me dije a mí como que esto es una bendición disfrazada, tranquila, y lo manejé súper bien. Yo siento que yo tengo muchas cosas que hablar de esto, y por eso es que cuando teniéndote aquí yo sabía que íbamos a hablar del tema. Pero
es que era imposible no hablar del tema, Nikki, si no hemos visto ese tiempo.
Es verdad, no, literalmente no te había visto desde que pasó la controversia.
Y te dije para comer, para hablar de esto, y no hemos cogido a comer todavía.
No, pero no fue porque no queríamos, sino fue más como que no teníamos
la disponibilidad. Nikki on the spot aquí, Nikki, me pichaste.
Claro que no teníamos la disponibilidad. Y inconclusa, yo le exhorto a todo el mundo que sea quien ellos son, y me encanta escuchar las opiniones, no me molesta.
Pero ahora viéndolo en retrospecto, ¿te sientes bien sobre eso?
Sí. Siempre me he sentido bien. No, honestamente no.
Porque yo sé que, ¿sabes? La primera semana, obviamente, uno no está tan claro.
Pero no habían regrets. Yo siento que yo podía comunicar mejor, pero no hay regrets. No hay cosas que yo diga como que, ay, no debí decir, coño, que quizás lo tenía que decir mejor. Pero en esencia yo no pienso que yo dije nada malo. Sorry, me voy a virar otra vez porque digo que no. Pero es verdad, honestamente no siento que dije nada malo. Que quizás lo pude comunicar mejor, sí. Por eso tengo dos entrevistas, Molusco TV y Chente y Drash Podcast, ¿ok? Pero entiendes, como que no hay nada que pueda hacer al respecto, ¿no? No regrets, it's fine. ¿Qué más iba a decir? Nada, yo pienso que es parte también del entretenimiento. Es bien gracioso porque yo estaba empezando mi carrera de podcast.
Y ahí
eso me bautizó.
Te bautizó.
Sí. Es verdad que tiene a veces con... Es verdad, como que un poco negativo. Pero las oportunidades son del que la coja. Y todo fue una estrategia. Yo no fui a ese podcast pensando que yo me iba a ir viral. Pero yo fui estratégicamente.
Ah, yo invertí tu estrategia entonces, Nikki. Muy bien. Sí, me alegro ser parte de eso.
Él exhortó a cualquier persona que quiera crear contenido, que quiera ser parte de. De hecho, hasta en tu trabajo, haz jugadas estratégicamente. Eso trae mucho fruto. Por eso yo quiero hablar, quería en este podcast mencionar mucho lo que es la creación de contenido y lo que es la comunidad entre creadores, porque es bien importante que nosotros compartimos también cómo es que nos movemos, los colaboradores, las marcas cuando nos auspician, qué tú tienes, tú te desprendes de tu personaje o eres tu personaje. Eso es bien importante compartirlo porque tenemos personas que están curiosas de eso. Uh-huh. Y yo pienso que esto full lo puede hacer quien sea. Yo sé que tienes que tener talento y destreza y ser consistente, pero honestamente pienso que si tú lo que tú quieras hacer en la vida, tú lo puedes hacer. Y si tú quieres crear contenido, tú lo puedes hacer. No importa qué, sé consistente y tú te vas a ir mejorando poco a poco.
Dijiste que eso te bautizó, pero no pienso que siempre vas a ser reconocida por eso.
No, yo sé que no, pero que me bautizó como podcastera. Yeah. Definitivamente.
Exacto.
Porque no fue influencer, dice, fue podcastera. Y yo dije como que perfecto, ya, como que por lo menos...
Ya, pensé que era por lo de Sidesip, exacto, pero
no.
El podcastera, el título te lo dio desde el principio.
Claro. Yeah. Los chistes están de la nena de gasolinera y los WhatsApp stickers están.
Es que, Nico, o sea, yo quiero que tú sepas que tú eres un parte de la cultura de Puerto Rico.
De meme en PR.
Pero eso es otro nivel, o sea, tú estás en la cultura integrada de Puerto Rico.
Sí.
Eso es algo bonito, aunque la situación no fue como se debe de dar, pero sí, en el lado positivo yo lo veo como que tú estás incrustada en esa estampa del tiempo y espacio de Puerto Rico. Y van a dar referencia. Donde tú eres como la de la gasolinera.
Pues por eso es que yo digo, si no estamos preparados para tener la conversación, no pasa nada. Pues yo me llevé todos los puños, pero ya yo abrí la conversación y van a venir más mujeres, y lo he visto, que vienen más mujeres y más hombres dándome a mí también la buena, porque hay muchos hombres dándome hate, pero hay muchos hombres tirándome la buena.
Sí, hay muchos hombres por ahí que están. En los podcasts lo he visto.
Pues tirándome la buena también. Si no estábamos preparados para la conversación, está bien. Pero cuando estén preparados, ¿a quién van a mencionar? Sé que me van a mencionar a mí, y yo quizás no quiera hablar más de esos temas. Pero yo definitivamente...
Después, Nikki, soy un Glitch Podcast, regresa.
¿Y sabes nueva... qué? Todo el mundo se puede ir para el mismo lugar. No.
La Nikki.
Pero nada, mira, gracias por estar aquí, compartir gracias con nosotros, quererme. Dejarnos saber, ¿verdad? Estas estrategias que has utilizado y compartiendo tu éxito, porque sí reconozco que obtienes éxito, que no quieras hacerlo, que no eres tan exitoso como quisiera ser, son otros 20. Pero de que adquieres éxito, lo adquieres.
Es que yo me vi soy un poquito fuerte conmigo. Yo quiero comerme el mundo, pero sí. Gracias. Thank you por tenerme aquí. Estoy agradecido verte nuevamente, porque siempre me encanta verte y pasar la vida contigo.
Mira, te lo agradezco. Déjanos saber cómo te podemos conseguir en las redes sociales.
Me puedes conseguir en todas las redes sociales como Di Joshua Castro. Como les dije, estoy moviéndome mucho a lo que es ciencia y tecnología, porque eso es lo que es mi pasión. Estoy hablando mucho de ChatGPT, inteligencia artificial. Si quieren aprender todos los trucos para ahorrarse tiempo y dinero con la inteligencia artificial, me pueden seguir en todas las redes sociales.
Eso es sumamente importante. Y mira, yo amo ChatGPT con toda mi absoluta vida. Y Joshua es una persona que te enseña completamente cómo poder utilizarlo a tu favor. Mira, te recuerdo que te suscribas a este canal, dale like a este video, comenta, déjame saber qué tú quieres ver en este podcast, mi amor, que yo lo voy a suplir. Te recuerdo que estoy en todas tus plataformas digitales favoritas como TikTok, Instagram, Facebook, al igual que esto es un podcast, así que me consigues en Apple Podcasts, Amazon Music y Spotify. A ti te veo en la próxima.